Muy buenos días, ¿cómo están? Qué alegría poder estar nuevamente juntos en este domingo, un domingo muy especial, a las puertas de ya mañana poder entrar en la fase 1. Bueno, esto de la fase nos tiene a nosotros, pero qué importante es saber que mañana, bueno, tendremos la oportunidad de reencontrarnos con toda nuestra familia de manera presencial. Y qué bueno es poder saber que esto va progresando y que las buenas noticias se van acercando y van llegando cada vez más a nuestras vidas. La buena noticia de poder saber que tantas personas, aún en medio de este confinamiento, de este aislamiento, han podido conectarse con la vida. Y la vida es Cristo. Y ayer tuvimos la gran oportunidad de tener nuestra primer cosecha y fue maravillosa la cantidad de personas que se pudieron conectar, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, que pudieron entrar a través de las redes a tener esa reunión especial donde recibieron, por sobre todas las cosas, la vida de Dios. Sabemos que todos los que habían estado con ellos, conectándolos, ya habían estado trabajando, pero quisimos tener esa reunión para poder justamente poder conocernos y que se puedan conocer ellos también. Así que ayer fue maravilloso, estamos muy contentos por esas buenas noticias y sabemos que esto va en aumento, que cuando salgamos de esta etapa y las próximas etapas, veremos el fruto de todo lo que Dios ha estado haciendo en medio de esta aparente pausa. Para la tierra, para nosotros, pero no para Dios, porque Dios trabaja y la palabra de Dios dice, y yo también. Ahí en Juan 5, mi Padre trabaja y yo también. Así que sabemos que viene una nueva etapa, nos estamos preparando para ello. Quizás ya el próximo domingo podamos reunirnos, solamente nos en esta primera etapa es una vez por semana, así que creemos que vamos a esta semana organizar todo para que puedan tener también los certificados para desplazarse como familia y poder llegar al lugar donde se va a llevar a cabo la reunión, el lugar de culto. Así que en esta semana estaremos informando de cómo va a ser todo esto para que usted el próximo domingo pueda estar integrándose y congregándose, que es tan importante. Y ya el próximo 31 de mayo, que creemos que estaremos ya en otra fase, vamos a celebrar la fiesta de las cosechas, el Shavuot, el Pentecostés. Va a ser un tiempo muy especial también para poder traer a aquellos familiares y amigos con las medidas que, por supuesto, tenemos que respetar, pero poder estar en ese lugar adorando, alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y disfrutando juntos de esa presencia tan maravillosa de Cristo en medio de nosotros, por medio de su cuerpo, la Iglesia. Así que en esta semana les vamos a estar dando todas las pautas, vamos a darle toda la información a través de las redes, pero también a nivel personal, porque también estaremos ya en las oficinas. A partir de mañana ya comienzan a funcionar las oficinas del ministerio a partir de las 11 de la mañana. Y bueno, allí comenzaremos a organizar el trabajo de esta nueva etapa que está por delante. Es una alegría y es un gozo saber de que Dios ha guardado a nueva generación, Dios ha guardado su iglesia, Dios ha guardado a todos y cada uno de los hermanos, primeramente de la enfermedad, de este virus, pero también en todas las áreas sabemos que han estado cubiertos y eso es maravilloso. Saber cómo la mano de Dios ha estado guardando, ha estado cuidando en medio del confinamiento, del aislamiento, no ha faltado su presencia, porque lo más importante es su presencia, lo más importante es poder tener una palabra constantemente, poder capturar su voz, y creo que mucha gente en este tiempo se desconectó de la religión y se conectó a la relación. Y eso es lo más es lo fundamental y lo más importante en la vida de un cristiano, que no vivas del rito, del ceremonial, sino que puedas tener una verdadera relación personal con Dios, porque Él es una persona, y es una persona que se presenta a nosotros como Padre. Por eso Jesucristo vino a hacer ese trabajo de presentarlo como un padre, no un Dios lejano, no un Dios castigador, no un Dios policía, un Dios comisario, sino un Dios que se ha acercado al hombre. ¿Por qué? Porque quiere, de alguna manera, que esa relación del hombre con él sea una relación que se restaure, para que no lo vea solamente como un Dios que está allí, sino como un Dios cercano, pero que puede tener en esta hora la capacidad de mostrarse, de manifestarse a nosotros, y nosotros podemos recibirlo como un Padre que nos ama, que nos amó de tal manera que envió a su Hijo, Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Es la imagen visible del Dios invisible, que se acercó a nosotros. De ninguna manera nosotros nos podíamos acercar a Él. Y todos aquellos que intentaron acercarse a Él han de alguna manera estribado y han caminado en la religión. Pero Cristo vino a nosotros y Él nos encontró, porque los que estábamos perdidos éramos nosotros. ¿Y qué hizo? Pudo nuevamente conectarnos al Dios y Padre. Pudo restaurar esa relación que se había roto en el huerto del Edén. La restauró en un huerto, también en ese lugar, en el Getsemaní, pagó el precio para poder reconciliar a quien, al Padre y al Hijo, para poder en esta hora hacer que nosotros pudiéramos volver a un lugar. Y ese lugar es el corazón del Padre. Es en el corazón del Padre donde nosotros podemos encontrar nuestra identidad, podemos encontrar nuestro destino, pero por sobre todas las cosas, la agenda para llevarlo a cabo. Por medio de la relación diaria, continua, perseverante, nosotros vamos descubriendo, vamos indagando y vamos viendo a cara descubierta a nuestro Padre Celestial. Y es el poder verlo a cara descubierta que hace. Hace que nosotros podamos ser transformados de gloria en gloria, sabiendo que los velos que teníamos, que no nos permitían ver quién era Él, quién éramos nosotros y cuál era nuestro destino, se va paulatinamente abriendo. Por eso esto es una aventura extraordinaria, porque la vida eterna consiste justamente en eso, en conocer a Dios, pero también conocer como nosotros fuimos conocidos cuando estuvimos allí, en su corazón, cuando estuvimos en su presencia antes de la fundación del mundo. Así que esto es apasionante y es tan poderoso saber que en estos días lo que se ha restaurado, lo que se ha recuperado en muchas personas es la capacidad de poder estar conectados a la fuente y no al ritual, no al ceremonial. Muchas personas pensaban que solamente Dios se movía en el ámbito del lugar donde nosotros nos reuníamos. Muchas personas pensaban que la adoración, la alabanza, necesitaba de los instrumentos, necesitaba de las personas que dirigieran. Pero en este tiempo ha sido un entrenamiento que se va a prolongar hasta 70 días, porque cuando regresemos el próximo domingo serán 70 días, donde de pronto el Señor nos llevó nuevamente a ese lugar de la intimidad, a ese lugar de la relación, donde pudimos sintonizar su voz, donde pudimos adorar con nuestro corazón, pero por sobre todas las cosas, aún nosotros, poder saber que Él estaba allí y que los que nos habíamos quizás desubicado o lo que no podíamos vivir era porque estábamos dependiendo de otros en vez de depender de Él. Y eso ha sido una alineación poderosa. Creo que cuando nosotros volvamos a congregarnos no seremos los mismos. Sí, habremos pasado por este proceso de transformación, pero esto se ha enriquecido de tal manera que lo que va a pasar el próximo domingo va a ser exponencial a todo lo que hemos estado viviendo en lo personal y en la intimidad. Así que estamos felices y agradecidos. Y sacando siempre, haciendo un balance, qué cosas ocurrieron en este confinamiento, en este aparente aislamiento, y qué son las cosas que se han tenido que rever nuevamente y también restaurar. Yo creo que en el área de la familia ha habido también un poder descubrir lo que es una verdadera familia y descubrir lo que es un hogar. Muchas personas sí tenían su casa, tenían su piso, pero no había un hogar. Y cuando vamos a la palabra hogar, tenemos que ver que nos habla de fuego. Y muchas veces el fuego se apaga. ¿Por qué? Porque el fuego se apaga por muchas cosas, pero por sobre todas las cosas por el descuido. Porque no hay un entregarle el combustible, lo que lo va a hacer combustionar, que es la leña. Porque se llena de cenizas. Y porque muchas veces se va enfriando de a poco y no hay manera de volver a recuperarlo. hasta que se inicia nuevamente algo. Y lo mismo ha ocurrido en los hogares. Los hogares a veces se habían transformado en lugar, las casas se habían transformado en el lugar donde se come, se duerme muy bien, pero no hay relación, no hay comunicación. No está eso, el afecto, el amor, la gracia, el servicio, el respeto, todo eso que conlleva la convivencia. Y yo creo que en este tiempo muchos, muchos han podido recuperar esa vida de hogar, esa vida de matrimonio, esa vida de familia. Poder conciliar todas estas cosas y darnos cuenta también cuáles son las prioridades y qué es lo que verdaderamente es importante. Creo que cuando evaluamos lo que ha pasado a lo largo de estos 70 días, nos damos cuenta que no hay nada más importante que la vida. Y que ante todas las cosas que puedan venir y ocurrir, lo importante es la vida. Sí, sí, la economía es muy importante, hay muchas cosas importantes, pero lo más importante es la vida. La palabra de Dios, el sabio Salomón, nos habla y nos dice que es mejor un perro vivo que un león muerto. Y de eso se trata, la prioridad de las cosas, valorar la vida, valorar las cosas sencillas de la vida como salir a caminar, como poder estar en contacto con la naturaleza, que en estos días hemos visto la necesidad que teníamos de tener ese contacto con la naturaleza, caminar, relacionarnos, el aire fresco, el aire puro, el sol, y tantas cosas que hemos en estos días anhelado y deseado que por tenerla siempre no la valorábamos y no la reconocíamos. Creo que es muy importante darnos cuenta que ni siquiera necesitabas el dinero para poder salir a caminar, para tomar sol, para tener contacto con todo lo que Dios ha creado para nosotros, para que nosotros podamos señorear sobre Él. Y muchas veces pensamos que todo es el dinero, que todo es a través de lo material. Pero hay tantas cosas de las cuales nosotros podemos sentirnos privilegiados, agradecidos a Dios, el poder vivir, el poder en esta hora caminar, correr, tantas cosas que se pierden. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando que lo que nos va a dar la felicidad es lo que no tenemos. Lo mismo le pasó a Eva en el huerto. En el huerto lo tenía todo, lo tenía completamente todo. Tenía la gloria, tenía las riquezas, tenía la sabiduría, tenía la relación con Dios, tenía todo lo que ella podía necesitar. Tenía gobierno, tenía la capacidad de administrar, de gerenciar todo lo que Dios les había dado, la confianza de Dios, el amor de Dios. Sin embargo, vino alguien, un ser astuto, sapiente, alguien que siempre, de alguna manera, quiere frustrar los planes de Dios, quiere frustrar o sacar al hombre, a la mujer, de la posición que Dios le ha dado con una oferta barata, con una proposición mentirosa, que lo primero que hizo en Eva es poner la duda, y la duda la llevó a la incredulidad. Le propuso algo. ¿Y qué le propuso? Le propuso justamente esto, de que aquello que no tenía le podía hacer feliz. Ella le dijo a Eva, de alguna manera, lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de eso, serán tan sabios, serán igual que Él. Y ella quiso probar, y no solamente ella, sino su esposo, quiso probar aquello que no tenía, buscar aquello que no tenía, y sin darse cuenta, buscando lo que no tenía, que pensaría que le haría más feliz todavía, perdió lo que verdaderamente tenía. Muchas veces, en la búsqueda de la felicidad, en la búsqueda del éxito, pensamos que lo que no tenemos es lo que nos va a hacer feliz, sin darnos cuenta que tenemos todo para ser feliz, y todo lo que tenemos para ser feliz está dentro de nosotros. Si nosotros podemos en esta hora hacer que eso se proyecte hacia afuera, si nosotros podemos hacer que desde nuestro interior hacia el exterior pueda irradiar eso, ¿qué es lo que tenemos para ser feliz? A Cristo en nuestro corazón, Había una antigua canción que decía, solo Cristo, solo Dios hace al hombre feliz, porque la perfecta conexión con la fuente, y en la fuente está todo lo que nosotros necesitamos y deseamos para ser felices. Así que qué importante en estos días, creo que hemos aprendido, y que esto no se vaya, ¿eh? Cuando volvamos a disfrutar de lo que hemos tenido en este tiempo quizás reducido, no lo desperdiciemos, aprovechemos a hacer todas aquellas cosas que dijimos durante el confinamiento que íbamos a hacer. Íbamos a conectar con personas, íbamos a hacer cosas que habíamos dejado de hacer en el inicio, e íbamos a aprovechar de todo lo que Dios nos ha dado, íbamos a ser agradecidos, quizás menos egoístas y, por qué no decir así, cargados de un amor, ese amor que tiene la capacidad de relacionarse no solamente con los que amamos, sino con aquellos que nos es difícil de amar, pero sin embargo necesitamos de ese amor de Dios para poder conectar con ellos. Bueno, y en esta mañana contarles también que hemos tenido la gran oportunidad en estos días de tener tantos ministerios a través de online y conectar con tanta gente linda. El día sábado en la madrugada estuvimos con el apóstol Edgardo Martínez de Argentina. Hemos estado el día martes también con el profeta de allí, de Guayaquil, Ecuador, José Abril. Hemos también tenido a nuestro hijo espiritual, Frank Quesada, con los jóvenes. Y hemos tenido un tiempo tan especial de entrenamiento, de poder intercambiar, de ser enriquecidos. También estuvimos en la escuela que el apóstol Ronnie Chávez nos envió para que todos pudiéramos estar capacitados. Y eso ha sido tan hermoso, poder recibir con tanto cariño, con tanta alegría, esa ministración del cuerpo. Y hemos valorado tanto el cuerpo de Cristo en este tiempo, que tampoco podemos olvidarnos cuando salgamos de estos días. La necesidad de que el cuerpo de Cristo, como nunca antes en este tiempo, va no solamente a desarrollarse, sino que va a tener la capacidad de manifestar la potencia que tiene como cuerpo en las naciones de la tierra. Así que estamos expectantes de todo lo que está por delante, expectantes con la fe. No queremos tener esa mentalidad que muchas personas muchas veces alimentan, que es la mentalidad de catástrofe, la mentalidad de lo peor. De lo peor, y exponerse y prepararse y predisponerse a lo malo. Creemos en esta hora que nuestra normalidad es la normalidad de la fe, es la normalidad de Dios. Por eso va a ser una sobrenaturalidad a lo cual nosotros nos vamos a exponer, vamos a predisponernos y también vamos a estar expectantes a ver nuestro Dios en acción, ese Dios que está en su trono, que esto no le ha tomado desapercibido ni desprevenido para nada. Es un Dios que está gobernando. Dios reina, dice la palabra. Y si Él reina en nuestros corazones, no reina en los corazones de otros porque no lo aceptan, pero si reina en nuestros corazones, su reino es un reino de paz, de gozo en el espíritu, y es un reino de justicia. Es lo que marca la diferencia, sobre todo en los momentos difíciles, sobre todo en los momentos de crisis como hemos estado viviendo en este tiempo. Que para nosotros se transformó en una oportunidad, sí, pero no podemos negar que fueron momentos críticos, que fueron momentos muchas veces de oscuridad, pero que en medio de esa oscuridad Dios nos había prometido su luz. El Señor nos habló de muchas maneras, nos habló a través de la palabra, a través de los profetas, para que nos preparáramos para este tiempo. Por lo tanto, tampoco fue algo que nos tomó desprevenido. Sobre todo cuando tenemos la gran posibilidad de tener el día a día en la presencia del Señor, de poder saber que Dios nos estaba preparando para algo. Dios se anticipó de muchas maneras, por ejemplo, no permitiendo hacer agendas para este año, ni poder en esta hora, como otras veces, programar un congreso, nada. Es como que Dios dijo, basta. Se terminó la programación humana, viene la programación divina. Si estás con un oído escuchando mi corazón, esto no te va a tomar de manera desapercibida, te va a tomar de una manera preparada para poder afrontar lo que está por venir. Y nos dimos cuenta de todo eso y pudimos decir, ah, por eso no hicimos esto, y por eso no hicimos aquello. Pero gloria a Dios, porque Dios sigue hablando. Lo que pasa que hay veces que los oídos están desalineados, los oídos están tamponados. ¿Por qué? Por tanto rumor, por tanto escuchar lo natural, lo pasajero, lo temporal, aquí y allá, sin poder sintonizar esa voz. Que lo primero que va a traer a nuestra vida esa voz es la dirección, el descanso, la protección, y la capacidad en esta hora de estar resguardado por esa palabra que el Señor nos va entregando. Así que seguimos adelante en el nombre de Jesús. Y en esta mañana oro para que todas aquellas personas que están por primera vez, que quizás han sido conectadas por sus seres queridos y aquellos que ya desde ayer ya son conocidos para nosotros, oro para que ustedes puedan tener en esta hora la oportunidad, no porque ya la tienen, pero sí el valor de tomar la verdadera decisión en sus vidas, de que aquí, de aquí en adelante, no van a volver a ser los mismos, pero tampoco van a volver a tratar de recuperar lo pasado. Es el momento para poder exponernos a eso nuevo, con una mentalidad totalmente reformada y transformada, para estar a la altura de lo que nos espera. No pensando, como dije, en lo peor, no pensando en lo negativo, no dejar en esta hora que la información natural pueda distorsionar lo que Dios ya ha preparado en lo espiritual, en ese lugar invisible que tiene que ser traído aquí a existencia por medio de la fe, y que puedan tomar la decisión de que la nueva normalidad, como se dice, no va a ser la nueva normalidad de un sistema, va a ser la normalidad de la fe, que es la normalidad de Dios. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no se ve. ¿Y qué vamos a esperar? Vamos a esperar lo mejor. Vamos a esperar en esta hora no ir a favor de los pronósticos negativos, sino desafiar todo pronóstico negativo por medio de la fe y ver en esta hora que la fe triunfa, que la fe acciona, que la fe nos hace vivir otra realidad completamente distinta a todo aquello que se ha pronosticado para los próximos años y para los próximos días. Isaías 60, que estuvo a punto de decirlo recién, dice que la oscuridad va a llenar la tierra y las tinieblas de las naciones, más sobre ti, está hablando sobre nosotros, a la distancia está hablando de cada uno de nosotros. No solamente va a amanecer, sino que va a resplandecer la luz. Y no solamente eso, sino que esa luz va a ser quien va a ser el referente, va a ser aquel que guíe a todos aquellos que están en oscuridad y que están confundidos en tiniebla. Así que yo oro para que tomes esa decisión de que permitas que la luz del mundo, que es Cristo, entre a tu corazón para que ya no andes en tinieblas, no andes confundido, no andes turbada, sino que puedas permitir que Cristo en ti comience a manifestar su gloria. Y oro para que después de estos días no te desconectes de la fuente, no vuelvas a la fuente que es limitada, la fuente que es humana, la fuente del sistema, que es inseguro, que es incierto, sino a la fuente segura, que es el Padre. Y por medio de Jesucristo puedas nutrir esa relación, sabiendo que el Espíritu Santo estará contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Y creyendo que lo mejor no quedó atrás, lo mejor siempre está viniendo, porque Dios es un Dios de cosas nuevas, porque Dios es un Dios que los planes que tiene para nosotros son de bien, de paz, para darnos el fin que estamos esperando. Es el Dios que nos hace atravesar la tormenta y nos muestra que después de la tormenta hay un territorio para ganar. Es el Dios que nos hace atravesar el valle de la sombra y de la muerte, pero nos espera un banquete al final de esto. Es el Dios que dice que cuando atravesamos pasamos el valle de las lágrimas, lo convertimos en un estanque, en un depósito extraordinario. Es el Dios que constantemente ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Es un Dios que no se retracta, no, es un Dios que en esta hora no deja de tomar responsabilidad, aún de lo que nosotros podemos hacer mal. Él se hace responsable por nosotros, porque Él es nuestro Padre. Y muchas veces, habiendo cometido errores, dificultades, Él sigue siendo nuestro Dios, Él sigue siendo nuestro Padre, y nos da la capacidad para rectificar, nos da la oportunidad para poder volver a comenzar. Oro para que en esta mañana tus ojos puedan ver no lo malo, sino comenzar a proyectar una pintura, empezar a proyectar ahí en tu imaginación un cuadro, no de la catástrofe, no de lo que pasó, sino aquello que te diriges en esta hora. Quizás tú digas, pero no sé lo que va a venir. Pero si estás en Él, puedes estar confiado, porque Él lo dijo: yo estoy contigo. Cuando pases por las aguas no te van a ahogar. Y está hablando de aguas que han subido. Y cuando pases por el fuego, está hablando de esas situaciones de fuego. ¿Sabe qué dice? El fuego, la llama, no arderá en ti. O sea que podemos atravesar con Él situaciones muy difíciles, hasta situaciones que son, nos ponen al límite, pero con Él siempre saldremos en victoria, triunfantes, enriquecidos, empoderados, con una visión más clara, con mayor precisión, para poder dar en el blanco en el nombre de Jesús. Oro por ti. Y para aquellos que nos están escuchando por primera vez, quiero decirte algo. Hay una única manera de saber que tu destino es un destino de triunfo. La gente piensa, yo podré triunfar, tú naciste para triunfar. Lo que pasa es que el sistema de este mundo no está programado para que tú triunfes. El sistema de este mundo solamente le da el triunfo a ciertas personas, por su nombre, por su nacionalidad, por su condición económica, por su condición intelectual. Pero en Dios, todos nosotros hemos nacido para triunfar. No importa el lugar donde naciste, no importa de qué forma naciste, las circunstancias en las que llegaste a este mundo, Dios te diseñó para triunfar. No tienes que tener todo a tu favor para triunfar. No tienes que haber nacido en una cuna especial, con un nombre, con un pasaporte especial, con ciertas condiciones para ser un triunfador. No. En Dios tú naciste para triunfar, y en cada persona está el potencial para que allí esa persona pueda vivir no solamente signada, marcada para triunfar, sino que puede experimentar el triunfo a diario en su vida y conquistar todo lo que el Padre programó en su plan para que lo conquiste. ¿Y cuál es la clave? Que te conecte con aquel que ya escribió una historia diferente para tu vida. Y la historia que Dios ha escrito para nuestra vida es una historia de triunfo. Es una historia de victoria. Es una historia poderosa que si te lo hubieran contado quizás te desmaya. ¿Y por qué no vivo todo eso? Porque tú empezaste a escribir tu propia historia. El sistema te ofreció una historia. Y el sistema dice que para ciertas personas está el triunfo, no para todos. Sobre todos los más iluminados, sobre todos aquellos que destacan. Aquellos, pero en Dios, la palabra de Dios dice todos. Es más, dice que Dios toma aquello que nadie tomaría, lo vil, lo menospreciado, lo que no es. ¿Y sabes qué hace? Él, conectándonos nuevamente, no solamente nos hace recuperar lo perdido, sino que nos potencia para que podamos ser de alguna manera esos trofeos de Dios. Donde Dios dijo, quizás esto para el mundo no valía, quizás esto para las personas no tenía ni siquiera ningún valor, pero para mí sí. Y porque los recuperé, Y porque están conmigo y están conectados con la fuente, hoy son lo que soy. Así lo decía Pablo. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Así que puedas hoy conectarte con la fuente. Puedas volver. No es un retroceder, sino un retorno a la fuente. Y la fuente es Dios. Créeme, el sistema no tiene nada para darte. El sistema necesita la luz. El sistema necesita a Dios. Y si tú puedes recibir en esta hora a Cristo en tu corazón, y si puedes darle tu vida a Él, tú verás que lo que está por delante es mucho mejor que aquello que tú has vivido en el nombre de Jesús. Así que gracias al Señor por esta mañana y por todas estas personas que en esta mañana están diciendo, sí, Jesús, yo quiero que tú entres en mi corazón. Quiero darte las riendas de mi vida porque las he llevado yo y he llegado hasta aquí. Quiero darte las riendas de mi vida, quiero decirte en esta hora que quiero hacerlo a tu manera, porque a mi manera no ha funcionado. Poder pedir que la persona del Espíritu Santo traiga esa convicción de que tú naciste para triunfar, más allá de todo aquello que se pueda ver soltado sobre tu vida en el nombre de Jesús. Y que tu nombre pueda ser escrito en el libro de la vida que está en los cielos. Con solo que, con tu voluntad. Esto no es una imposición. La religión te impone, Cristo no. Cristo quiere que tú voluntariamente puedas tomar la decisión de probar. La gente en estos días, ante todo lo que ocurría con el coronavirus, algunos probaron cosas que nunca hubieran probado para defenderse, para resguardarse. Muchos tomaban aguas con sal, otros, tantas cosas para tratar de inmunizarse por ese temor al virus y a la muerte. Pero quiero decirle, ¿por qué no pruebas a Cristo? ¿Por qué? Porque esto ya está garantizado. Y está garantizado de tal manera que Él venció la muerte y resucitó. Así que el único que tiene poder para vencer esto es Jesús. Recíbelo. Y entrégale, porque esto es recíproco. Tenemos que recibir y tenemos que dar, porque se trata de una relación. En toda relación, para que pueda funcionar, se tiene que dar y se tiene que recibir. Pues tú lo recibes a Él, pero tú le entregas tu vida. Y entonces en este intercambio, tú verás que tú serás el que gana, que no perdemos nada, que con Él siempre ganamos en el nombre de Jesús. Bueno, y en esta mañana, no sé si andará Leopoldo por ahí. Si no lo pesca Leopoldo en la mañana, ya no lo pesca durante todo el día porque a él le han dado permiso para salir. Él sale con los niños, él sale con los adultos y él sale porque él es un animalito que tiene que salir. Entonces, después de comer el animalito, sale. Entonces, es tan importante saber que quizás lo podamos pescar o ya no lo pesquemos más a Leopoldo hasta que llegue el invierno que viene, porque ya empezó aquí la primavera y el calorcito. Sí. Así que bueno, damos gracias a Dios por Leopoldo. Nos puede sorprender en cualquier momento, pero bueno, decimos eso. Queremos pedirle al Señor que en esta mañana, en el nombre de Jesús, esta palabra pueda traer dirección, pueda ayudarte en este momento a poder ver cada vez mejor lo que Dios tiene para tu vida. Y la palabra la vamos a direccionar en esta mañana, o ella nos va a direccionar a nosotros, a cómo poder tomar las mejores decisiones y también comprender que son los momentos de crisis, los momentos de dificultad y de problema que puede de alguna manera determinar para nosotros no solamente una oportunidad, sino determinar que nosotros tengamos algo nuevo en nuestras vidas y que nosotros podamos vivir algo nuevo que nunca pensamos que podíamos vivir. ¿Y cuáles son esos momentos? Son justamente los momentos de crisis los que nos llevan o nos posicionan para cambiar. Nos posicionan en esta hora para no volver a ser iguales y nos posicionan ¿para qué? Para dejar lo que estaba atrás y ir hacia adelante. Muchas veces si no aparece un problema seguimos haciendo más de lo mismo. Si no aparece una crisis en todas las áreas, no solamente en esto que ha ocurrido. Por ejemplo, una crisis de pareja. Muchas personas dicen, pero las parejas acá tienen crisis. Sí, ¿y qué son esas crisis? Las crisis no son solamente la oportunidad para poder superarnos, sino para cambiar un montón de cosas que a menos que ocurra eso, no se pueden ni ver ni cambiar. También las crisis familiares, también las crisis financieras. Imagínense las crisis en esta hora. Es el momento del cambio. Uno decide o si sigue hacia adelante o si vuelve atrás. Yo creo que todos los que estamos en esta mañana deseamos y anhelamos en esta hora no volver hacia atrás y poder aprovechar esta oportunidad para efectuar esos cambios que nos van a llevar a avanzar, a ir hacia adelante en aquello que esperamos. ¿Y qué es lo que esperamos? Lo mejor. Estamos esperando lo mejor y nos estamos preparando para lo mejor. Entonces, quiero contarte algunas cosas muy puntuales de lo que ocurre cuando estamos en esos momentos de crisis. En esos momentos de crisis, una de las primeras cosas que tenemos que entender puede ser un desafío que nos va a llevar a tomar riesgo para ir hacia adelante. O puede ser, si yo no lo hago así, un estancamiento que me va a hacer siempre anhelar el pasado. Otra de las cosas que quiero decirte, las crisis vienen a nuestra vida de muchas maneras. Por ejemplo, hay una crisis. Una de las crisis que vienen a nuestra vida tiene mucho que ver con la edad. Hay personas que llegan a cierta edad y ¿qué hacen? Entran en crisis. ¿Y sabe qué pasa? Tienen que tomar la decisión. O avanzan, maduran o avanzan, o ¿qué hacen? Retroceden, pero retroceder les va a llevar a tener comportamientos totalmente ridículos. Va a haber algo tremendo. Vemos cómo varones y cómo mujeres llegan a cierta edad de su vida donde ven lo que está por delante oscuro. Quizás ven el envejecer. Ven que ya se les van yendo muchas oportunidades que tienen los jóvenes. ¿Y qué hacen? En vez de avanzar diciendo, bueno, es una nueva etapa, es una nueva temporada, tengo que tener en esta hora otra manera de pensar para poder estar a la altura. ¿Qué hacen? Se estancan. ¿Y qué hacen? Tratan de quedarse en un estado de niñez o en un estado ficticio de joven. ¿Y qué pasa? Luego nos damos cuenta que se sufre mucho porque comienzan a actuar de manera ridícula. Pero también tenemos otra y vamos a ir desarrollando en esta mañana todo esto. El desafío que tenemos y que nos da la palabra de Dios para volver atrás o para continuar. La palabra de Dios siempre va a venir a nuestra vida para que tomemos una decisión. La palabra de Dios va a venir para que nosotros tomemos determinaciones y decisiones. Si nosotros no decidimos por la palabra, nos quedamos en el mismo lugar y volvemos atrás. Pero si nosotros decidimos por la palabra, vamos a tener que tomar los riesgos para avanzar. Y ese riesgo es el riesgo en fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero la fe va a demandar una acción. Y la fe, las acciones que demandan son de riesgo. Pero es el riesgo de la fe. Y por último, también en la posibilidad que viene a nuestras vidas de cambiar y de poder en esta hora dejar el pasado es por medio de la confrontación. A veces no entendemos que las personas que nos aman son las que nos confrontan. Y podemos tomar una decisión, rechazar la confrontación y volver al lugar de comodidad o avanzar en medio de esa confrontación y decir, yo asumo el desafío y sé que la confrontación de esta persona que me ama no es para mal, sino es que es para bien. Bueno, y vemos entonces, vamos a ir desarrollando cada una de ellas. Una de las cosas, por ejemplo, vemos a una mujer, allí en Mateo 9, que tiene durante 12 años un flujo de sangre, un cáncer vaginal. Mire, si usted en estos días ha sufrido el aislamiento, si usted ha visto cómo se estigmatiza a una persona aunque ha contraído la enfermedad, si usted piensa que cuando usted iba al supermercado llevaba la máscara así y otros no la llevaban, todo el mundo le miraba, si usted se ha sentido observado, si usted se ha sentido muchas veces hasta con esa distancia social que le enseñaron a poner en este tiempo, nos enseñaron a poner a todos en este tiempo, la distancia social, esta mujer lo vivió. ¿Por qué? Porque era una mujer que para su cultura, en su tiempo, era considerada inmunda. Usted dice, ¿y cómo se enteraron que tenía ello esto? No solamente porque, claro, un flujo vaginal es algo muy íntimo. No solamente porque lo sufría, sino que todo su cuerpo y todo daba señas de que estaba enferma. La pérdida de sangre es pérdida de vida. Una persona que pierde sangre pierde la vida. Eso ocurre en los accidentes. Cuando una persona sufre un accidente, inmediatamente, ¿cuál es el auxilio de eso? Que no haya pérdida de sangre, porque en la sangre está la vida, lo dice la palabra de Dios. Entonces, ella todos los días perdía la vida. De hecho, voy a decir, muchas de las enfermedades de la sangre son por falta de alegría de vivir y otras porque no se quieren vivir. Pero qué tremendo es ver cómo ella, de alguna manera, después de 12 años, según lo que podemos ver en la palabra, tenemos que ver, no solamente leer, ver que esta mujer dice que consultó a varios médicos y que perdió todo lo que tenía. Nunca la enfermedad viene sola, la enfermedad viene con todas unas consecuencias. Primeramente, la persona, el malestar de estar en esa condición. Y como dije recién, todo este el aislamiento social, estar estigmatizado, sentirse señalado, sentirse observado, sentir las miradas, que muchas veces sí son de misericordia, pero a veces las miradas son de desprecio. Son miradas en esta hora que señalizan, miradas de sospecha, de verla que sí era una persona, pero cargaba una enfermedad. Y para colmo tratar de buscar la solución. De muchas maneras, dice que había perdido todo lo que tenía. Siempre que viene la enfermedad, vienen las pérdidas económicas. Lo estamos viendo en estos días. Ella había dado lo que tenía, porque es cierto. ¿De qué le vale al hombre tener todo si pierde la salud, si pierde su alma? Entonces, vemos que ella no solamente tenía el problema de la enfermedad, sino que también tenía un problema del aislamiento social. ¿Y qué más tenía? Pérdidas económicas. Pero un día dice que ella oyó. ¿Y qué es lo que ella oyó? Había oído muchas cosas en su vida. Oyó quizás la propuesta de una salida a través de un médico. Y fue y pagó. Y aunque los primeros días estuvo bien, después volvió al mismo lugar. Quizás le ofrecieron alguna hierba por ahí. O le ofrecieron hacer una curación a través de algún método de los que siempre se inventan. Pero no tuvo la solución. Entonces, ese día, que era su día, el día de la oportunidad, en medio de la crisis, sabemos que hay un día. Ese día que algo ocurre, que hay un quiebre. Y por lo general, ese día donde hay un quiebre, uno toma una decisión. Entonces, dice que ella oyó que venía Jesús. Se había hablado mucho de Jesús. Jesús anduvo todos los días de su vida aquí en la tierra, a partir de que comenzó su ministerio ungido y haciendo bienes. Jesús se movía y donde él llegaba, llegaba el reino. ¿Y qué es el reino? El reino es todo lo contrario al reino de Dios, al reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas, que es muerte, destrucción, enfermedad, pérdida, ruina, división, dolor, aislamiento. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús vino a establecer un reino totalmente antagónico del reino de las tinieblas. Donde él llegaba, llegaba la luz. Donde él llegaba, llegaba el amor. Donde él llegaba, llegaba la sanidad y la salud. Donde él llegaba, fíjese qué tremendo, porque Jesús practicó el estar con la gente, el abrazar a la gente, en bendecir a la gente. ¿Por qué? Porque es la manera de que el ser humano, de alguna manera, recibe vida. ¿Qué importante cuando tú le das la mano a una persona? Bueno, es que ahora no se va a poder hacer. Bueno, por un tiempo. Cuando tú puedes afirmar, cuando tú puedes abrazar. ¿Sabe? Por ejemplo, el espíritu de rechazo no sale a los gritos. Muchas personas dicen, el espíritu de rechazo lo vamos a echar fuera. No, es por medio del abrazo, es por medio de la afirmación. La liberación del rechazo viene a través de esto, del abrazo, de la validación, de tomar la mano, de apretar la mano, todo esto. Ahora bien, vemos allí cómo ella había vivido todo esto. Vivió la ilusión de que podía tener una salida y luego la decepción de que a los pocos días volvía lo mismo. Entonces, ¿qué hizo ese día? Ese día ella oyó de Jesús, que Jesús andaba, que Jesús estaba en ese lugar. Ahora, donde estaba Jesús, siempre hubo gente. Porque Jesús tenía una unción que atrae, la unción de convocatoria. Esa unción que hace que las personas vayan. Así como los bichitos van a la luz. Bueno, así Jesús. Es que Él era el portador de la luz. Por eso es tan importante saber que los hijos de Dios somos hijos de luz. Y no solamente eso, que la luz atrae. Que la luz habla por sí misma. No hay que ponerle un letrero, no hay que ponerle... La luz es. Y la luz provoca un montón de cosas. Esa luz no era solamente luz, era amor, era vida, era salud. Así que la gente era atraída, no por un nuevo predicador, era atraído por lo que portaba Jesús. De hecho, Jesús muchas veces tenía que salir rápidamente del lugar donde estaba. ¿Por qué? Porque lo que estaba en Él atraía. No hacía un show. Él no usó nunca un show. Su sola presencia hacía que la gente viniese, fuera atraída. En ese momento, cuando va pasando por ese lugar, toda la gente lo apretaba. Y ella tenía que ser desafiada en ese día. Ella pensaba, ¿cómo yo llego donde está Jesús? ¿Por qué? Porque empezó a pensar de una manera diferente. ¿Y qué es lo que pensó ese día? Si Él sana y yo solamente le toco el borde del manto, era el manto judío, era el manto de una persona, un rabí. Era algo que no se podía hacer, y mucho menos una mujer que estaba en esas condiciones, que como le dije, no sé cómo se enteraron, pero se enteraron. La gente sabía cómo hacerle el vacío. La gente sabía cómo aislarse de ella. Ahí no había que decir distancia social. Ellos hicieron esa distancia social con ella siempre. ¿Pero qué pasó? Ella en ese momento tuvo que vencer el rechazo. Hay momentos en nuestra vida donde tenemos que aprender a vencer el rechazo. Porque el rechazo te va a dejar a una orilla, te va a dejar a la mitad de camino. Cristo tuvo que vencer el rechazo. Vemos cómo Cristo dice que a lo suyo vino y los suyos, hablando de su pueblo, no le recibieron. Pero sin embargo, Él vino y les predicó el reino. Fue rechazado de muchas maneras. En algunos lugares, por no decir en casi todos, lo rechazaban. Por ejemplo, en ese momento, todos los religiosos del momento no lo aceptaban. Lo rechazaban. Estaban buscando dónde podían ver que cometían un error. Lo rechazaron aún en su mismo pueblo, en Nazaret. En Nazaret Él no pudo hacer ningún milagro. Y ahí es donde Él habló y dijo que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. En Nazaret pudo sanar algunos dolores solamente, pero no pudo hacer esos grandes milagros que hizo en Capernaum. ¿Por qué? Porque la gente lo rechazaba. ¿Por qué? Porque lo subestimaba. Pero Él venció el rechazo. El rey David, por ejemplo. ¿Dónde vivía el rey David? En el campo, no vivía con sus hermanos en la casa. Fue rechazado por sus hermanos. Fue rechazado por Saúl. Fue rechazado por Mical. Pero eso no lo detuvo en su camino de llegar a cumplir el propósito de Dios. Una de las cosas que tenemos que saber, si no aprendemos a vencer el rechazo, Y el único que nos puede ayudar a vencer el rechazo y a romper la dinámica del rechazo en nuestras vidas es el Espíritu de Abba Padre. Cuando tenemos ese Espíritu sobre nuestras vidas, cuando hemos recibido la paternidad de Dios sobre nuestras vidas, somos afirmados, validados por su Santo Espíritu. Aun cuando nos rechazan, no seguimos la dinámica del rechazo. Me rechazan, me retraigo. Estoy a la defensiva. Trato de buscar aceptación, amor, validez. No entro en esa dinámica. Venzo el rechazo. Haciendo todo lo que el rechazo me dice que no haga. Entonces, ¿qué hizo? Ella avanzó. ¿Y sabe qué dijo ese día? Ella tuvo que tomar muchas decisiones. Primero, arriesgarse a que alguien allí la echara del lugar. Otra, el único medio para tocar a Jesucristo era arrastrarse. ¿Y sabe lo que dijo esta mujer? Yo prefiero avanzar hacia milagro arrastrándome que volver atrás y quedarme estancada con la enfermedad. Muchas veces va a ser la decisión que vas a tener que tomar. Arrastrarse hacia adelante, sabiendo que estás avanzando y viendo tu milagro y cogiendo todo aquello que Dios te ha dicho que estaba para ti, o quedarte en el mismo lugar o volver atrás. ¿Y sabes qué? La persona dice, si yo me estanco, estancarse es como volver atrás. Esa mujer decidió que ella no iba a volver atrás. Ella no se volvía a su casa de la misma manera. Ella se arriesgaba arrastrándose hacia un futuro diferente, hacia recibir su milagro. Y sabe que Dios es un Dios que honra la fe. A Dios le agrada la fe. La mujer le sacó el milagro a Cristo, porque Él dijo, ¿quién me ha tocado? Se lo sacó. Ni siquiera le vio la cara. Ni siquiera se lo pidió, se lo arrancó. ¿Cómo? Arrastrándose. ¿Por qué? Porque hay alguien que determinó un día que ella no iba a volver atrás, que ella no iba a ser la misma. Ella o todo o nada. ¿Y sabe qué? En esa acción de fe hacia adelante, y aún en esa posición de arrastrarse hacia adelante, recibió lo mejor de su vida. Recibió el milagro. Esa mujer no solamente fue sana, se puso en la posición no solamente de una mujer sana, sino de recuperar todo lo que había perdido. Y de eso se trata. Los momentos de crisis, los momentos difíciles, los momentos que parece que no va a pasar nada, uno tiene que tomar una decisión. O se arrastra para adelante como la mujer del flujo, o se queda en el mismo lugar y retrocede. Es tan importante las determinaciones que tomamos. Y vemos muchos en la palabra de Dios que tuvieron los milagros, cambió su suerte, por así decir, cambió su vida. ¿Por qué? Porque decidieron avanzar más allá de los obstáculos, más allá de todo aquello que podía presentarse en su camino. Vemos en el mismo, pero en el mismo capítulo, al papá de Talita Kumi, tan conocida. Talita Kumi es la niña que se durmió, la niña que se murió a los 12 años, los mismos años que esta mujer llevaba de tener ese flujo de sangre. Pero llegó el momento, a la oportunidad, y Jairo fue a donde estaba Jesús. Se podría haber quedado en su casa. Era un principal de la sinagoga. No era algo que le daría prestigio, es más, lo podía desacreditar. Se estaba arriesgando en esta hora que toda la clase religiosa lo echara de la sinagoga. Porque por estar escuchando a ese nuevo maestro, a ese hombre joven, para ellos era eso, Jesús, un rabino, el hijo del carpintero. Se estaba arriesgando, sí, pero ahí había un riesgo de amor. Nada perdía, porque si perdía a su hija, perdía su vida. Los padres saben eso. Ahora, ¿qué pasó? Le dijeron, hubo muchos impedimentos para llegar hasta donde estaba Jesús. Hasta un momento, las personas que le acompañaron dijeron, ya no lo molestes, porque tu hija murió. ¿Qué hubiera pasado si hubiera quedado allí? Pero él prefirió avanzar y dijo, yo no me voy de aquí si no me llevo a Jesús a mi casa. Avanzó, tomó una decisión. Sí, corría el riesgo de ser desacreditado, de ser sancionado, de ser expulsado, de ser quizás la gente pensaría mal de él en los próximos días. ¿Pero qué quería él? ¿Reputación o quería la vida de su hija? ¿Qué quería? ¿La vida del futuro? Porque en su hija estaba el futuro. En su hija estaba el pasaporte para la próxima generación de Jairo. O quedar conforme con los religiosos y con el pueblo. Una vez más, él tomó la mejor decisión. Se determinó, yo me llevo a Jesús a mi casa. Y cuando me vengan a decir, como le vinieron a decir, ya no lo moleste, yo lo sigo molestando. ¿Por qué? Porque yo, en palabras de todos los días, apuesto por el futuro y no por el pasado. Y así hizo. Se llevó a Jesús. ¿Y qué pasó? Cuando Jesús entró a su casa, lo primero que hizo es despejar. ¿Y cómo despejó la atmósfera? Sacando los llorones. Sacando en esta hora a los que rápidamente están preparados para lo malo. Los que estaban preparando el velatorio. Los que estaban llorando. Ese no era el ambiente para un milagro. Porque ese no es el ambiente de la fe. La derrota, el vencer, el darse por vencido rápidamente, perdón, y también el rápidamente comenzar a preparar todo para hacer un velorio. No, ese no era y no es la atmósfera de la fe. Lo primero que hace Jesús es sacar a todos los que lloraban, a todos los que estaban, las plañideras y todos los que estaban allí, afuera. El ambiente de la fe es un ambiente de victoria, es un ambiente de gozo, es un ambiente de alabanza. La fe mueve y remueve, por así decir, las atmósferas, esas atmósferas que están preparadas para la muerte, para la derrota, para terminar todos llorando y enlutado. Entró a ese lugar y ¿qué hizo? Hizo el milagro. Pero Jairo no se conformó, no se conformó con perder a su hija, avanzó, se arriesgó y tomó el desafío, aún de perder todo aquello que parecía bueno, por aquello que él esperaba. Y él estaba poniendo los ojos en lo que iba a venir, y lo que iba a venir es que allí se levantaría no solamente su hija, sino una nueva generación. Así que no miró hacia atrás como la mujer de Lot, ¿se acuerda? Mirando hacia atrás perdió la nueva generación. Y muchas veces por mirar hacia atrás perdemos lo que está por delante. Y siempre lo que está por delante es mejor que lo que hemos vivido. Así que seguimos adelante. Primero, la oportunidad para los cambios son estos desafíos, son las situaciones críticas donde decidimos avanzar. Así como la mujer del flujo, arrastrándose, así como Jairo, expuestos a perder quizás el crédito de la gente conocida, la reputación, pero avanzando, sin mirar atrás, pasando por alto todo rechazo y avanzando. Lo próximo que nosotros tenemos que ver aquí es que cuando nosotros vamos a tener que tomar la determinación por el cambio, una de las cosas que tenemos que... La edad no tiene que ser un obstáculo. La palabra de Dios dice que aún en la vejez van a fructificar. La edad no tiene que ser un obstáculo para nosotros. Y una de las cosas que tenemos que saber con respecto a la edad no significa encasillarnos en una edad, sino poder desarrollarnos en la medida que van pasando los días, darnos cuenta que tenemos la capacidad en Dios para renovar nuestra mente y por medio de la renovación de nuestra mente poder irnos transformando para estar a la altura en cada estación de nuestras vidas. En cada estación de nuestras vidas tenemos que fructificar. ¿Qué le pasó a Caleb, por ejemplo? Su edad no fue un obstáculo. ¿Qué le pasó a Moisés? Su edad no fue un obstáculo. ¿Qué le pasó a David? Su edad no fue un obstáculo. Y tuvo una lección muy importante de poder vivir cada etapa siendo fructífero. No podemos tratar de volver atrás. ¿Usted ha visto qué ridículas se ven las mujeres cuando son quieren parecer niñas o jovencitas? Y ya tienen varices. ¿Usted ha visto cuando los varones son los eternos adolescentes? El complejo de Peter Pan es ese. Cuando el varón se quiere quedar en ese estadio de la adolescencia y de la juventud. Queda ridículo. Pero qué importante. Por ejemplo, con David. David tuvo su etapa para el arpa, su etapa de la espada. Y llegó un momento donde él tenía que ser una lámpara. ¿Y qué hace una lámpara? Alumbrar. ¿Y qué hace una lámpara? Dar calor. ¿Y qué hace una lámpara? Una lámpara es dirección. Bueno, hoy no lo vemos así porque tenemos otro tipo, pero en el momento de David, cuando él tuvo que ser un guerrero, fue un guerrero. Y fue un buen guerrero. Fue un excelente adorador. Un desastre en las relaciones del hogar. Pero también tenemos que entender que como rey, dice que él pudo gobernar con justicia y equidad. Pero llegó un momento cuando ya era un anciano. Y cuando ya era un anciano, David ya no estaba para salir a la guerra. Y un día, por querer salir a la guerra, con su espada, como siempre lo hacía, casi se lo cargan, dirían los andaluces. Pero entonces ahí sus valientes le dijeron, tú ya no estás para esto. Te necesitamos como lámpara. Y qué importante es estar en el lugar donde tenemos que estar y disfrutar de cada etapa, habiendo llegado a la altura de lo que Dios quiere que nosotros lleguemos. Por ejemplo, Jesús a los 30 años estaba maduro. Era un hijo huyos, dice la palabra. Estaba maduro. Hay gente que llega a los 30 años y no ha madurado. Se quedó en la etapa de la adolescencia y algunos en la niñez. ¿Y por qué nos quedamos en esa etapa? Porque es más seguro y es menos responsable. Entonces, si nosotros a los 30 años actuamos como niños, tenemos ventajas y desventajas. ¿Por qué? Una de las ventajas que tenemos es que otros hacen por nosotros. ¿Y qué es hacer un niño a los 30 años? Ser un irresponsable. Pero cuando Jesús había madurado en todas las áreas para asumir el desafío que su padre le había puesto por delante. Era un desafío que no iba a ser fácil, le iba a costar un precio. Pero él estaba maduro para poder llevar esa responsabilidad. El anhelo y el deseo de Dios, no solamente que seamos hijos, sino que seamos hijos maduros y que aceptemos el desafío de cumplir el propósito por el cual estamos nosotros aquí en la tierra. Que podamos glorificar a Dios en nuestras vidas. ¿Y qué es glorificar a Dios en nuestras vidas? Que lo que Dios habló de nosotros se cumpla, que el propósito sea cumplido. ¿Qué es caminar en justicia? Caminar en justicia es caminar en todo lo que Dios ya planeó para nuestras vidas. Eso es caminar en justicia. Entonces vemos cómo muchas personas evaden la responsabilidad y se recluyen. ¿En qué? En una etapa de su vida donde hay comodidad, donde se sienten mejor, pero no es como nos sentimos, sino cómo poder en cada etapa ser fructífero en nuestras vidas. Y si muchas personas dicen, yo añoro la juventud, añoro la niñez, es un momento de cortar y decir, no, tengo que asumir la edad que tengo y tengo que ser fructífero, tengo que ser productivo en esta edad. Cuando yo era niño, pensaba como niño. Hablaba como niño y actuaba como niño, lo dijo Pablo. Pero ¿qué pasa? Cuando ya maduré, comencé a tener pensamientos de una persona adulta y comencé a tener acciones como un adulto. Y comencé hablar como una persona adulta. ¿Y sabe qué importante es poder tener esa sintonía? Eso se llama alineación, eso se llama sanidad interior. Cuando te gobierna el espíritu. ¿Y qué gobierna el espíritu? Tu espíritu. Pero el espíritu gobierna tu alma. Y en tu alma está la mente, las emociones, los sentimientos, los afectos y la voluntad. Y eso, tu cuerpo. Entonces hay una alineación. Tú eres una persona que tiene una edad cronológica, pero tienes una edad espiritual madura. Y también tienes tus emociones equilibradas. ¿Bajo qué? Bajo el espíritu. Y esas emociones equilibradas no se alteran y ni te hacen tomar decisiones incorrectas. Y por supuesto, tu cuerpo, que está alineado a una edad espiritual y también una edad emocional. Y eso es muy importante para poder avanzar sin temores, sin complejo y no tratar de ser otra persona que no somos. Es el momento de cuando llega la crisis, decir, cambio hacia adelante o me quedo en el pasado. Si me quedo en el pasado, seré ridículo, seré ridícula. Pero si avanzo avanzo para producir, avanzo en esta hora para fructificar en la edad y para fructificar y estar a la altura de lo que se espera. No a la gente, sino Dios de mí. Lo próximo, siempre la palabra vendrá. Y si no ha venido en el momento de crisis, ¿para qué? Va a venir para que tomes decisiones, para que seas direccionado. Muchas veces leemos la palabra de Dios, nos predican la palabra de Dios, oímos la palabra de Dios y somos muy buenos para buscar un sermón para darle a alguien. Somos muy buenos para buscar la palabra de Dios para darle a alguien. Y siempre tenemos la palabra para otro, pero a veces no tenemos la palabra para nosotros porque evadimos. Siempre decimos estamos bien y los demás se equivocan. En los problemas de relación siempre, si mi marido cambiara, si mi hijo cambiara, si mis vecinos cambiaran, si la iglesia cambiara, si el país cambiara, si los gobiernos cambiaran. Y sabes que muchas veces la solución está en que tú cambies, porque la única persona que tú puedes cambiar es a ti mismo, no a los que están ni a tu lado, ni a tu entorno, ni alrededor. Somos muy buenos opinólogos, somos muy buenos psicólogos, mire qué tremendo. La gente es impresionante, son muy buenos psicólogos, analíticos y todo lo demás, menos para ellos. Ahora, fíjese qué tremendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene ese poder. La palabra de Dios cuando viene a nuestra vida dice que es como una espada de doble filo, que puede cortar lo que es del alma y lo que es del espíritu. También dice que es agua para limpiar. ¿Qué más? Es alimento. ¿Qué más? Es un espejo. La palabra tiene todas estas funciones, pero también es una lámpara. Es una lámpara a mis pies. O sea que ella me puede dar el paso a paso en mi vida, me puede ir alumbrando para ir tomando las decisiones, pero también una lumbrera que me proyecta a dónde, me deja ver lo que está por venir, a la distancia, pero me lo deja ver, vislumbrar. Ahora, ¿qué pasa? Vemos cómo la palabra tiene que hacer algo en nuestras vidas. Y la mayoría de las veces la gente oye y ante la palabra a veces es indiferente. A veces dice, qué bueno para otro. Pero la palabra viene justamente en esos momentos de crisis, en esos momentos difíciles, para que tomes decisiones. Y las decisiones que te va a llevar a tomar la palabra primero es a que te decidas por el cambio. ¿Por qué? Porque ella viene a tu vida para traerte una renovación en la mente, para que cambies tu mente, metanoia, porque si no, no se te va a transformar ni la situación, ni tú, ni la vida. Entonces, la palabra no viene solamente como algunos quieren, para alentarnos, para motivarnos. La palabra viene para desafiarnos. ¿Y a qué nos desafía? Al cambio, a la transformación. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí ejemplos en la palabra. En el libro de Jeremías dice que viene la palabra del profeta Jeremías a un rey y la persona que estaba encargada de leer la palabra se la lee, venía en un rollo. ¿Y sabe qué hizo? Cuando leyeron la palabra, al rey no le gustó. ¿Y qué hizo con la palabra? La rompió, la cortó y la mandó a quemar. Muchas personas dicen, esa palabra no me gusta. Entonces, ¿qué pasa? Rápidamente, ¿qué hacen con la palabra? No solamente la cortan, sino la rompen, sino que la queman. Pero la palabra sigue siendo la palabra. Porque la palabra que enviaba el profeta Jeremías era palabra de Dios. Y no podemos ni quemar la palabra de Dios, ni cortar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ya fue soltada y siempre estará gravitando, porque ya ella tiene el poder de seguir funcionando por medio del Espíritu. Otro rey, por ejemplo, el rey Josías, habían encontrado el libro de la ley en la restauración del templo. Y de pronto, ¿qué hizo? Al escuchar la palabra, mandó a buscar también una profetisa que estaba en ese lugar. Y la profetisa, ¿qué hace? Viene a hablar también de parte de Dios. Cuando él le lee la palabra, él se da cuenta de algo que no nos damos cuenta. Esto que ha venido, esto que estamos haciendo, está mal. Acá viene algo muy malo. ¿Por qué? Porque conforme a lo que me acaban de leer, nosotros estamos mal. Es lo que dijo Josías. Esto demanda un arrepentimiento. ¿Y sabe qué dice? Que se rasgó las vestiduras. La palabra de Dios nos dice, no se rasguen las vestiduras. Permitan que se rasgue el corazón. ¿Qué está hablando? De un verdadero arrepentimiento. Son las respuestas. ¿Eh? Hay crisis, hay problemas que cuando viene la palabra, ¿qué va a hacer? Te va a hacer ver lo que tú no veías. ¿Eh? Te va a llevar a que tengas un panorama de lo que tú no tenías. A veces pensamos, como pensaba Josías, ¿por qué nos está viniendo esto? ¿Por qué estamos así? Hasta que el libro de la ley se abrió y se leyó. Es que esto es porque nosotros estamos haciendo esto mal. ¿Y qué comenzó? Comenzó una reforma. En lo que estamos haciendo no está bien, lo vamos a reformar. Es la actitud del arrepentimiento. La palabra de Dios siempre nos va a llevar en medio de las crisis y por no decir todos los días a tener esa luz, pero sobre todo en el momento de la crisis, ver lo que nosotros no vemos para tomar decisiones hacia adelante y no quedarnos en el mismo estado. ¿Cuántas personas vienen a pedir un consejo muchas veces? Y cuando viene el consejo, viene la palabra de Dios. ¿Y sabe qué dicen ellos? No, no, mejor seguimos de la misma manera. La palabra de Dios tiene ese poder. En el tiempo de Pedro, ¿qué le pasó a Pedro? Pedro está predicando el primer discurso apostólico y empieza a predicar y la gente empieza a decir, Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Porque la palabra vino, se expuso. Y la palabra comenzó a obrar. Y el Espíritu Santo comenzó a obrar. Y entonces donde Pedro dice, tienen que arrepentirse. Se tienen que bautizar. Porque se compungieron de corazón. La palabra provoca esto. La palabra, sobre todo la palabra cuando viene con el Espíritu de Dios, tiene la capacidad de que reconozcamos nuestra situación para que tomemos una decisión hacia adelante, no hacia atrás. Por eso a veces la palabra de Dios molesta tanto, porque saca a luz lo que está oculto. ¿Y qué es lo que está oculto? A veces las razones y las raíces por las cuales estamos en crisis, en dificultades y en problemas. La palabra tiene ese poder. En el tiempo de Nehemías, ¿sabe que en el tiempo de Nehemías es el tiempo donde algunos exiliados volvieron de Babilonia a Jerusalén? Esta gente que vino de Babilonia, donde estuvieron 70 años, 70 años, dice la palabra de Dios en el Salmo 126, que ellos estaban cautivos. El pueblo de Dios pasó por muchas crisis, por muchos problemas y por muchas temporadas. Estuvieron esclavos en Egipto, pero estuvieron cautivos en Babilonia. Y hay algo tremendo. Hay una diferencia entre ser un esclavo y un cautivo. Parece la misma palabra. El esclavo sabe que es esclavo. El cautivo no se da cuenta que está cautivo. Por eso hay tanta gente babilónica. ¿Qué tiene? Su mente babilónica. No se da cuenta dónde está. ¿Qué es Babilonia? Medias tintas. ¿Qué es Babilonia? Mezcla. ¿Qué es Babilonia? Ni esto ni lo otro. Eso es Babilonia. Confusión. Estar confundido. No saber si es una cosa o la otra. Todo a lo mismo. Eso es Babilonia. Yo soy hijo de Dios, pero vivo como si estuviera sin Dios. Yo soy hijo. No hay que ser tan extremista. Ay, no hay que. No es para tomárselo todo al pie de la letra. Babilonia. Ah, sí. Yo soy hijo de Dios, pero yo también me gusta practicar otro tipo de cosas. Eso es Babilonia. Lo que pasa es que el esclavo sabe que es esclavo. Por ejemplo, de un vicio. La persona sabe que está esclavizada a un vicio. Y lo reconoce. Y también reconoce que no puede salir de eso. Pero el cautivo no se da cuenta que está cautivo. Después de 70 años, a no ser que, si no hubiera sido por el profeta Daniel, que alguien revisó que habían pasado 70 años y que era el momento de la liberación y que él hizo, a través del ayuno, de la oración y todo, ese movimiento espiritual que trajo un movimiento angelical y que vino la liberación, ellos se hubieran quedado todo el tiempo en Babilonia pensando que era su destino final, como muchos hijos de Dios que están en Babilonia y que piensan que ese es su destino final. ¿Y qué pasó? Dice que ellos volvieron y comenzaron a volver, porque un rey, que ni siquiera era judío, Ciro, se le despertó el espíritu. ¿Qué pasa cuando estamos cautivos? El espíritu está dormido, adormilado, acomodado. Entonces todo parece que está bien, pero no está bien, porque no es el destino final, no es el destino que Dios, el destino de gloria, sino que es un lugar por el cual se pasa y hay que salir rápidamente. Entonces ellos se quedaron en Babilonia y aunque había venido el tiempo de salir, estaban allí. Otro tuvo que hacer. Daniel tuvo que orar, Daniel tuvo que arrepentirse, Daniel provocó al cielo y el cielo provocó que un Ciro despertara y entonces firmó el decreto: váyanse, se tienen que volver a hacer el templo en Jerusalén, lo tienen que hacer. Un extraño. Y comenzaron a llegar. ¿Y cómo estaba Jerusalén? Bueno, Jerusalén estaba arruinada. Habían empezado en Jerusalén, habían hecho el altar y todo lo demás, pero tenían que seguir reconstruyendo. Pero ¿sabes qué? Cuando llega Nehemías, porque Nehemías estaba en la corte de Artajerjes, cuando llega Nehemías a ese lugar y ve cómo estaba, dijo: esto está todo en ruina. Las puertas están quemadas. Los muros están arruinados. Y ellos estaban viviendo ahí, porque habían salido del exilio, habían vuelto a Jerusalén, pero habían parado. Ellos no se daban cuenta qué expuestos estaban en ese lugar a los enemigos. No se daban cuenta que no era un lugar seguro para vivir, que eso no era el plan, que el plan era reconstruir, hacer de nuevo, pero no estaban, no veían eso, hasta que vino Nehemías y pudo evaluar cómo estaba la situación. Nehemías venía de afuera y Nehemías había buscado a Dios y Nehemías venía con una comisión y se dio cuenta que los que estaban allí se habían acostumbrado, que para ellos no era nada malo, que ellos no podían sentir, quizás, sabían que siempre estaban expuestos a los enemigos, pero no hacían nada para salir de ahí, hasta que Nehemías vino con una palabra, y la palabra que hizo les abrió los ojos. ¿Y qué vino esa palabra? Darle dirección. ¿Y qué tuvo que hacer Nehemías? Nehemías tuvo primero que decirle: acá hay que levantar los muros, acá hay que cerrar las puertas. Hay que poner las puertas y cerrarlas, porque están expuestos. Todo lo que ustedes están viviendo es una exposición a los enemigos constantemente. Ustedes no se dan cuenta de lo que están viviendo. Ustedes se acostumbraron, se conformaron a este estilo de vida. Pero este no es el estilo de vida y no es lo que desea Dios para ustedes. Aquí hay que reconstruir, aquí hay que comenzar una obra, ¿para qué? Y ahí se empezaron a dar cuenta, porque la palabra tiene ese poder. La palabra te va a poner: ¿qué quieres? ¿Seguir igual? ¿Qué quieres? ¿Volver a Babilonia? ¿Seguir igual como estás viviendo? ¿O quieres avanzar? Y allí se abrieron sus ojos. Es cierto, tenemos enemigos por todos lados. ¿Y qué tuvo que hacer Nehemías? Nehemías, a través de la palabra, los llevó a decidirse. ¿Qué van a hacer? Y no solamente a decidirse, los tuvo que animar. Porque tuvo que también luchar con la decepción que ellos tenían. Es que nosotros creíamos que veníamos a Jerusalén y estaba todo hecho. No, no. Son ilusiones. Aquí hay que trabajar. Aquí hay que tener primero, para poder trabajar, buen ánimo. Si tienes el ánimo por el suelo, no puedes hacer nada. Entonces los empezó a animar. Mire, esta es la condición. La palabra tiene el poder para darte, que te des cuenta en la condición donde estás viviendo. Y entonces, ¿qué? Que si no haces los cambios, si no te pones a trabajar, si no avanzas por fe, te quedas de la misma forma. O avanzas hacia el proyecto, el plan. Así que, ¿qué hizo Nehemías? Nehemías no solamente los animó, no solamente les mostró en la condición que estaban viviendo, no solamente tuvo un plan, sino que les hizo leer la palabra. Y dice que trajo a Esdras. Esdras les leía la palabra. ¿Y sabe qué hacía Nehemías, que ya era gobernador? Les enseñaba, les ayudaba a entender la palabra. ¿Sabe qué ocurrió? Ahí lo vemos en Nehemías 8:8, que empezaron a llorar. ¿Y por qué empezaron a llorar cuando leían la palabra? Porque la empezaron a entender. Y cuando empiezas a entender la palabra, te das cuenta que la palabra es luz. Y la luz que le va a traer a tu vida, que te des cuenta dónde has estado, pero también que te des cuenta dónde Dios desea que tú estés. La palabra tiene ese poder para que tú tomes decisiones, pero tú tienes que tomar las decisiones. Si te quedas en el mismo lugar, te conformas, cautivado quizás, sin darte cuenta lo que estás viviendo, pero la palabra viene para traerte luz. Y la luz va a hacer que tomes decisiones para adelante. O si no, dice que muchos ven la luz. ¿Y qué hacen? Se esconden. No la quieren. Prefieren vivir lo malo, conocido, que lo bueno, por conocer. Porque para poder cruzar, tenemos que tomar decisiones de fe. La normalidad de Dios para nuestras vidas es la fe. Y la fe siempre es hacia adelante. Nunca la fe es hacia atrás. Es hacia adelante. Entonces vemos cómo esa palabra de Nehemías, esa, lo que traía Nehemías, les dio dirección, les dio ánimo, les dio un proyecto, un diseño, pero también le dio una estrategia. Vamos a edificar por familia. Y no solamente vamos a edificar por familia, vamos a tener en una mano la herramienta y en la otra mano el arma. Y cuando suene la trompeta, donde suena la trompeta, nos convocamos. O sea que había una alineación perfecta para la reconstrucción de esos muros. Y se hizo tan rápidamente, 52 días, por esa coordinación, por esa palabra de dirección, por esa visión. La palabra de Dios dice que sin visión el pueblo perece. Pero también, ¿qué hacía Nehemías? Nehemías motivó, animó, se dio cuenta que era un pueblo que había vivido muchas decepciones, que había tenía las secuelas todavía de la cautividad, así como tuvieron las secuelas en Egipto de la esclavitud. La gente que ha estado cautiva tiene esa capacidad muchas veces, hasta que no sale de la cautividad, ¿de qué? De volver a encerrarse, de volver a lo mismo. Pero ahí estaba Nehemías con la unción de los que construyen, la unción de los que tienen la capacidad para edificar. Y los que edifican tienen esa capacidad en la unción para animar a otros a edificar. Y vemos cómo la labor se terminó y se gozaron y se alegraron en ese lugar. Entonces, la palabra de Dios te va a hacer tomar decisiones. ¿Cómo va a venir? Como vino Nehemías, con una palabra de Dios. Visión, dirección y acción. Siempre es así. Y por último, ¿qué te va a llevar a tomar decisión para avanzar, para no quedarte en el mismo lugar? ¿Quién? La persona que te ama. La persona que te ama te va a confrontar. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que es mejor la herida del que ama que los besos del que disimula. O en otra versión, odia. ¿Sí? Muchas veces no queremos ser confrontados con la palabra de alguien que nos ama. La persona que nos ama es la persona que tiene la capacidad y está preparada para confrontarnos. Porque la confrontación es con amor. Dice la palabra de Dios que con amor y verdad y con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero para poder confrontar a una persona tiene que tener amor. La persona que te ama va a llevarte a la confrontación para que tomes las mejores decisiones en tu vida. Y es tan importante tener y saber que los que nos aman no son los que nos besan solamente, los que nos dan esos besos inoportunos para quedar bien con nosotros. No son los que nos halagan, no son los que nos alaban. Son aquellos que tienen el valor por amor de decir lo que nosotros necesitamos. Qué importante, porque esa palabra dada a tiempo puede librar tu alma del mal. Qué importante en esta hora que cuando recibimos la palabra de confrontación, si somos humildes para recibir, dóciles para aceptar, podemos tomar la mejor decisión de nuestra vida, que es el avance, ¿eh? Y darnos cuenta que hay cosas que hay que dejar para poder avanzar hacia adelante. Casi siempre, casi todos, podemos decir, hemos tenido la inclinación que en el momento de crisis o de dificultad, volver atrás o estancarnos. Pero gracias a Dios por la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Gracias a Dios por las personas que nos confrontaron. Gracias a Dios en esta hora que la palabra llegó a tiempo con dirección y visión. Qué poderoso es saber en esta hora que la oportunidad mayor de nuestra vida vino por medio de una crisis. Pero en esa crisis no faltó la palabra de Dios. No faltó el pronto auxilio en la tribulación. No faltó el consejo, la lámpara de Dios que nos alumbró para tomar las mejores decisiones. Y si no fue así, fue porque temimos y el temor nos paraliza. Lo mismo le ocurrió a Ruth y a Orfa. Las dos tenían la misma oportunidad por delante. Las dos tenían un camino abierto por medio de Noemí. Y las dos tenían pretendientes esperándolas para ser las terratenientes en ese lugar, en Belén de Judá. Pero solamente una se determinó y tomó una de las mejores decisiones. ¿Cuál es? Yo no vuelvo atrás. No sé lo que está por delante, pero no me voy a conformar. No me quedo aquí, no vuelvo atrás. Dios no nos trae hasta cierto punto para que nosotros volvamos atrás. Y cuando nosotros pensamos volver atrás, siempre es por temor. Cada vez que pensamos avanzar, siempre será por la fe. Hay esa tendencia. Mire, lo vemos en la palabra de Dios. En la palabra de Dios vemos Juan, en el capítulo de Juan 20 y 21, dos episodios extraordinarios. Vemos cómo Jesús viene a ver a sus discípulos ahí en la casa donde estaban encerrados y recluidos. Tenían temor. Y en ese lugar estaban recluidos para que no le fueran a hacer lo mismo que le habían hecho al maestro. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús vino para entrenarlos, para presentarse ya con su cuerpo glorificado, resucitado a ellos. Y no entró por la puerta, entró por la pared. ¿Y cómo puede entrar por la pared? Porque tiene un cuerpo glorificado, pero nunca te olvides que Él es la puerta. Es la puerta de entrada y es la puerta de salida. Por lo tanto, en Cristo Jesús, nosotros tenemos algo poderoso. Él está en nosotros. Y donde tú no veas nada, donde tú veas un muro, donde tú no veas salida, tienes que saber que aquí, dentro de ti, si hay una puerta de salida, si hay una puerta, aún cuando hay un muro por delante, y ese es Jesús. Por eso nos lleva siempre a cruzar, a pasar el desafío, a atravesar, porque Él es la puerta, porque Él es la salida y la entrada. Y experimentaron, y lo primero que le dijo, paz. Y sopló sobre ellos el Espíritu. Algunos piensan, ¿por qué ustedes soplan? Porque justamente tu Espíritu, ¿está dónde? Acá, en el soplo. El aliento de vida fue dada por Dios. Y el soplo de vida fue dado por Jesucristo. Y vemos cómo Él sopló para que ellos pudieran nacer de nuevo, por así decir. Que ellos recibieran la verdadera vida. Fue extraordinario y les da una comisión. Una comisión extraordinaria les entrega en ese momento. Mas sin embargo, fíjese, Pedro dice que volvió a pescar. ¿Por qué? Porque se sentía indigno, porque sentía que le había fallado al maestro. En ningún momento Jesús le reprochó nada. Pero sin embargo, mire cómo muchas veces, cómo nosotros estamos frente a lo nuevo que viene, nos hace volver atrás. Jesús no vino a reprocharles, vino a darles vida. Mas sin embargo, dice que Pedro se volvió a lo que él había empezado, de donde Dios lo había sacado. ¿Y Jesús qué tuvo que hacer? Jesús tuvo que venir para decirle, ¿sabe qué? Aunque tú hayas fallado, aunque tú hayas cometido errores, el propósito no ha sido anulado. hoy vas a tener un escenario diferente. Yo ya no voy a estar contigo, carne, hueso. Voy a estar de una manera presencial. Y aunque tú te hayas equivocado, tu plan no ha sido, o tu propósito no ha sido abortado. El propósito sigue adelante, aunque tú hayas errado. Y lo restauró. ¿Pero por qué Pedro volvió? Porque Pedro se sentía condenado, porque Pedro se sentía no digno. Muchas veces, en los momentos de crisis, comienzas a verte y entonces piensas que no merece, que ya Dios terminó contigo, que ya no tendrás otra próxima oportunidad. Quiero decirte que en Dios siempre hay oportunidades y que la mejor decisión es la decisión que nos lleva hacia adelante, a avanzar. La mejor decisión es la decisión de que dejemos el pasado atrás y que podamos avanzar. ¿Y cómo? Avanzar creyendo, avanzar hasta llegar al final. Yo oro para que en esta hora vengan las mejores decisiones a tu vida. Y la mejor decisión, primero, es por Jesús. Segundo, la mejor decisión es avanzar. Avanzar y avanzar. ¿Por qué? Porque siempre, siempre lo mejor está por delante. Lo mejor no quedó atrás. Y lo mejor de lo mejor de lo mejor de tu vida no lo viviste antes del coronavirus. El coronavirus ha sido una circunstancia que hemos tenido que atravesar. Pero el plan de Dios para nuestra vida continúa, aunque el escenario haya cambiado en el nombre de Jesús. Así que te animo a que puedas asumir los desafíos de tomar las mejores decisiones de tu vida. ¿Cómo? Creyendo. Creyendo y creyendo. Porque al que cree, todo le es posible. Segundo, no importa ni la edad ni la circunstancia, lo importante es que puedas creer. Y lo importante por sobre todas las cosas es que Dios ha puesto en ti una potencia para volverte a levantar, porque Dios es un Dios de oportunidades. Y por último, sepa que la palabra de Dios nos va a alumbrar como lámpara a nuestros pies y como lumbrera a nuestro camino. Gloria al Señor. El milagro se hizo. Aleluya. Llegó Leopoldo para saludar a todos. Venga, mira, Leopoldo. ¿Cómo está Leopoldo? Muy bien. ¿Cómo está el sol, las flores? ¿Todo bien? ¡Qué lindo! Pensé que no ibas a venir más. Sí, pero vas a estar con nosotros. ¡Qué bueno! Vení, Leopoldo, que te voy a dar un abrazo. Mira este Leopoldo. Todos estaban esperando aquí. ¡Qué lindo! ¿Sabes que vas a poder estar el domingo que viene con los amiguitos en Nueva Generación? Sí, puede. Ya puede estar. Sí. ¿O no? ¿O va a venir tu otro amiguito para estar? ¡Ah! Me parece que el amigo de él es el de la batería. El chico que toca la batería, ese guapo, de gafita. Sí, ah, bueno, bueno. Ya vamos a ver entonces. Bueno, tenés un hermano por ahí, ¿no? Alguien que nos mande para el domingo. Sí, ¿me puedes mandar un amigo? Bueno, eso está bueno. Lo importante es que acá estamos terminando este ciclo este domingo y no podía faltar Leopoldo. Algunos me han dicho que te compre una malla por ahí para el verano y todo lo demás, porque hace calor con esto, ¿no? Bueno, una cosita, Leopoldo, ¿me escuchaste lo que yo prediqué? ¿Cuál es la mejor decisión? Avanzar. Lo mejor, ¿dónde está? ¿Atrás o adelante? Adelante. Así que adelante, creyendo en esta hora que lo mejor de lo mejor está por venir en el nombre de Jesús.
En AutoZone siempre nos esforzamos por brindarte lo que necesitas cuando lo necesitas. Y este sigue siendo nuestro compromiso. Queremos que sepas que las tiendas AutoZone siguen abiertas. Si necesitas una parte o uno de nuestros servicios gratis, cuenta con nosotros para ayudarte a seguir en el camino. Y si necesitas algo rápido, tenemos opciones gratis como recoger en la tienda o en tu auto y entrega al día siguiente. Nuestras tiendas están abiertas y estamos listos para hacer tu trabajo más fácil. Get in the zone, AutoZone. Restricciones y detalles en AutoZone.com.